Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos oyentes de iberoamérica.com y radiogeneral.com? Bienvenidos una semana más a Tertulias Intercontinentales. Soy Paqui Sánchez Galvarro y me encuentro aquí en Madrid, en España. Hoy tenemos una tertulia muy radiofónica y me imagino que ya, por supuesto, todos los oyentes saben perfectamente el tema en cuestión del cual vamos a tratar aquí, en este programa. Para ello contamos con la presencia de Jorge Piñeiro, que muchos de nuestros oyentes seguro que lo van a conocer más como Comandante Pi. Pero, sin embargo, bueno, pues tiene un nombre que es muy bonito, el de Jorge. Más que nada lo digo porque yo tengo un hijo que también se llama Jorge y por tanto entiendo que es que tuvieron mucho gusto sus padres a la hora de seleccionar ese nombre. Él es de León. Él ha trabajado muchos puestos de la ONCE, pero sobre todo dice que ha trabajado en los más bonitos, ¿eh? Los más bonitos, que seguramente pues nos dirá después cuáles son, pero ya aventuramos que se refiere a la radio, claro. Así es que él también, como otro de nuestros invitados, es otro cuentista, ¿eh? Está licenciado en Historia y ha vivido así del cuento. Y de momento vamos a saludar a Jorge y después ya os contaré quiénes son los otros dos invitados. ¿Qué tal, Jorge?
Saludos cordiales, querida Paqui, queridos oyentes de iberoamérica.com y Radio General. Para mí es un placer, de verdad, y no lo digo como un simple protocolo, lo digo con toda la sinceridad del mundo, el decir que me siento muy feliz entre vosotros y además, Paqui, tengo que confesar claramente que también me siento muy feliz por haber sido invitado a participar con vosotros, porque desde luego tengo que comentaros antes de que entremos en materia de que para las personas que amamos el mundo de la radio, el asomarnos a vuestro hacer desde iberoamérica.com, hay que realmente quitarse el sombrero por el gran mérito que tenéis en todo lo que estáis haciendo. Las personas que conocemos un poquito determinados sectores, sí que estamos también de alguna manera un poquito capacitados para saber de alguna forma el trabajo que encierra las tareas que hacen los compañeros, los amigos, las terceras personas. Y puedo deciros claramente que desde mi humilde conocimiento del mundo de la radio, lo que estáis haciendo francamente es milagroso. Eso de que hagamos una radio hoy en día, estando a tantísimos kilómetros unos de otros, y que de alguna manera seamos capaces de comunicarnos, de informarnos, de entretenernos, eso es la hostia. Pues no puedo por menos que agradecer claramente toda la labor que estáis haciendo, concretamente la tuya, Paqui, cómo no, la del amigo Humberto, y todos aquellos que están día a día a vuestro lado para hacer posible este gran milagro, esta gran obra que lleváis a cabo. Así que un placer de verdad estar con vosotros.
Perfecto, pues muchísimas gracias por la parte que nos toca, Jorge. Y ahora vamos a desvelar a nuestros oyentes quiénes son los otros invitados, ¿eh? Los que a buen seguro te van a bombardear con preguntas y ya veremos después si eres capaz de contestarlas, ¿eh?
No lo creo.
Bueno, pues mira, tenemos en primer lugar al otro cuentista, al otro historiador, que es Carlos Andrés Vallejo, que está en Barcelona. ¿Qué tal, Carlos?
Estupendamente y encantado de compartir un podcast más con todos nuestros oyentes, contigo, con Humberto, con el que presentarás después, y con el comandante Pi, que supongo que, para no decirlo todo completo, redujo la cuestión. Yo le llamaría comandante 31416.
Muy bien. Perfecto. Bueno, pues ya nos marchamos a presentar la otra persona que van a integrar hoy esta tertulia, que está en Talavera de la Reina y que es Antonio Cuellar. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, buenas. Pues muy bien, aquí esperando que llegue definitivamente el verano, que le está costando entrar, pero bueno, y encantado de poder hablar sobre todo con nuestro querido invitado Jorge, que hace años, pues yo creo que desde que estábamos en el colegio, que no hablaba con él. Con Carlitos ya hemos compartido alguna que otra tertulia también. Así que encantado de estar con vosotros y sobre todo de hablar de este tema que yo creo que para nosotros es media vida.
Bueno, no hemos dicho todavía el tema, pero está claro que vamos a hablar de la radio, del mundo de la radio. Y yo creo que es mejor que Jorge empiece un poquito haciéndonos una breve semblanza de lo que va a tratar toda la tertulia, ¿no? De las piezas claves más o menos de lo que vais a tratar los tres, ¿no, Jorge?
Antes de entrar en materia, Paqui, permíteme que, lógicamente, una vez ya presentados los invitados que has tenido a bien el que estén con nosotros en torno a esta mesa de debate, de tratar diferentes temas, decir que, lógicamente, para mí también es una verdadera locura de satisfacción poder compartir hoy este espacio con Antonio Cuéllar, que efectivamente hemos compartido juventud en su día en los diferentes colegios de la ONCE, y cómo no, a mi amigo y hermano Carlos Andrés, que hoy precisamente en una cuestión que tenía con mi hija de que me ayudase a instalar un nuevo correo por aquello del que Terra.es ha cerrado los correos, las cuentas que anteriormente teníamos, pues me decía, ¿quién es este amigo Carlos que le has tratado con tanto cariño? Y yo le decía, ¿cómo no voy a tratarle con cariño si además de ser una extraordinaria persona, es uno de mis primeros amigos cuando yo llegué con 11 años y unos poquitos meses al Colegio de Pontevedra? Me recibió en aquel momento con los brazos abiertos y desde entonces hasta hoy siempre se ha comportado conmigo con un cariño que es en definitiva ni más ni menos que el mismo que yo le profeso. Así que para mí, Paqui, además de hablar de radio, podríamos hablar también de la amistad porque a los dos pájaros estos les quiero mucho y a Carlitos de forma muy especial, pues por todo lo que anteriormente he comentado.
Bueno, pues en este caso ya te digo que no, porque eso hay que dejarlo. Es un tema tan importante, Jorge, que yo creo que lo podemos tratar en otra tertulia, ¿no?
Naturalmente que sí. Pues si te parece, Paqui, entrando ya en materia de lo que es la radio, podríamos decir muchas definiciones de la radio, pero yo creo que entre nosotros que ya conocemos un poquito el percal, yo diría que es el mundo más mágico que existe desde que se inventó la necesidad en el ser humano de tener que comunicarnos. Lo que pasa que, hombre, a lo largo de la historia, pues no hemos nacido con un transistor bajo el brazo, pero sí que es verdad que a lo largo de la evolución del ser humano, la necesidad de comunicarse pues ha ido paulatinamente, paso a paso, hasta que un buen día se llegó a la creación de la radio a través de las comunicaciones vía ondas, y así surge la radio. La radio siempre se ha entendido que por sus características de esparcirse, que son las ondas, pues es un artefacto de comunicación que tiene orejas pero no tiene ojos y que por lo tanto podríamos entender que es muy afín a nuestro mundo de personas que no vemos. Yo en este sentido tampoco estoy muy de acuerdo. Yo creo que en el mundo de la radio sí que existe, además de las orejas, existe la imagen. Y la imagen a través de la radio se consigue por la plasticidad que tienen las propias ondas sonoras. El sonido, para las personas que amamos el sonido, es lo mismo que las pinturas para las personas que aman el arte de la pintura. Entonces, en este sentido, una vez que tú tienes en tus manos los tubos del sonido, sabiéndolos utilizar, puedes hacer que la radio sea con color, con sonrisa, con imagen, etcétera, etcétera. Todo depende de la gran habilidad que pueda tener el profesional de turno en cada momento y también, cómo no, la labor imprescindible e impepinable que tienen las personas que se encargan de la cuestión técnica. Que en la radio, francamente, sin ellos, el milagro sería, pero a la mitad.
Y una cosa, Jorge, ya que hablas de colores, que nos pregunten a los ciegos realmente sobre los colores y aquellos por lo menos que en algún momento hemos sabido cómo eran, los colores, digo, de las voces, de los cuadros, de actores de las diferentes cadenas en aquellos tiempos famosos en los que se emitían pues muchas radionovelas por la radio, ¿no?
Pues efectivamente así es, Carlos. Y cuando recordamos aquellas voces como la de Pedro Pablo Ayuso, Matilde Conesa, Matilde Vilariño, Juana Jinto, etcétera, 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 porque son interminables, naturalmente que por su peculiaridad e incluso a veces también por su propio personaje a desarrollar en cada una de sus intervenciones, pues adquirían un color totalmente diferente. Y eso, bien utilizado y bien empastado con los efectos de sonido y con las músicas, pueden lograrse sonidos totalmente vivos y con colorido propio.
Claro, yo voy al tema este. Yo creo que la radio, diríamos, excita la imaginación. Porque en una película, diríamos, vamos a poner una película hecha sobre una novela. Pues el director nos da, el director y su equipo nos da su visión de esos personajes y de ese entorno. Pero probablemente nosotros, si hemos leído antes la novela de que saliera la película, ya nos habíamos hecho nosotros nuestra propia película. Y a veces dices, ay, pues sí, esa voz, pues sí, sí que esa voz no. Yo no me imaginaba así la voz de este personaje. O sea que, para mí, la radio tiene una cosa, una gran ventaja que sobre la tele, que siempre se pensó cuando se puso la tele matinal, cuando Calviño y tal, que la radio. La tele tiene el poder, es como un barco, tiene un ancla y la tele te ancla. La radio no. Puedes estar en el coche, puedes estar corriendo por ahí con unos cascos. Va contigo, puede formar parte de tu vida, o sea, de tu cuerpo prácticamente. No es eso de, es que me tengo que sentar. Aunque sea una tertulia, la gente se sienta delante de la tele. Sin embargo, la radio no te permite estar haciendo tus actividades normales y estar oyendo la radio. Y bueno, pues, por ejemplo, otra cosa que para nosotros es imagen pura, los deportes, concretamente el fútbol. ¿Os acordáis de los narradores de entonces que no había tele prácticamente y que cuando se radiaban el partido por la tele, o sea, por la radio, no se estaba viendo por la tele porque ahora lo hacen de otra manera? Te estaban describiendo y situando perfectamente lo que hacía el jugador y dónde lo hacía y cómo lo hacía. Ahora, si os fijáis, parten de la base de que la gente está viendo la tele y que ellos, pues, no sé, realmente no sé qué misión tiene radiar a la gente que está viendo un partido por la tele, radiar un partido. Yo creo que están perdiendo en ese sentido un poquito el norte de lo que es la radio, que es hacer ver lo que tú no puedes ver. Y en este sentido no me refiero a los ciegos, me refiero a todo el mundo, porque la radio es ciega.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Hombre, pues sí, o sea, lo de la radio, o sea, pues es lo que he dicho, que para nosotros la radio son imágenes. Para los que vimos en algún tiempo, la radio son imágenes y cuando te hablan de una cosa tú te la imaginas, o sea, es la puerta abierta a la imaginación. Y por supuesto, cuando habéis dicho esos nombres que forman parte de nuestra infancia, en la época que prácticamente la tele pues era para unos privilegiados, la radio era la compañía total y absoluta a nivel informativo, a nivel de distracción, a nivel de concursos, a nivel de formación, porque se ha perdido nuestra gran radio nacional. Acordaros de los espacios dramáticos. Yo me acuerdo de un programa que tenía Radio Nacional que se llamaba Y la radio estaba allí, a través de la cual yo conocí hechos históricos que a lo mejor no hubiera conocido. Por ejemplo, el famoso hundimiento del Titanic, también me acuerdo otro programa sobre la Andrea Doria, o sea, que se llamaba, claro, y la radio estaba allí. Entonces te situaba como si estuvieran radiando eso, y era una cosa, pues, para mí maravillosa. O sea, eso se ha perdido. Ahora la radio solo tertulias políticas que no van a ningún sitio, y tertulia por la mañana y tertulia por la tarde, y se ha perdido esa gran labor de la radio, que, bueno, también se ha perdido en la tele, por supuesto, pero esa gran labor de los dramáticos, de las novelas, que para nosotros quizás sea una cosa muy nostálgica al recordarlo, pero yo creo que sería bueno volver a alguna cadena o alguien que se dedicara a hacer una radio de ese tipo. No sé qué pensáis del tema.
No, a ver, yo lo que quería era preguntarle a Jorge, y bueno, abundaba simplemente en la cuestión de lo de los colores, y a nivel general, o sea, citaba los cuadros de actores, ya no me refiero a Radio Nacional o la cadena SER, sino que como el programa es de iberoamérica.com, hacerlo más general. Yo creo que eso es absolutamente generalizable, no solamente para los de aquí, con las peculiaridades y con las cadenas existentes, sino en cualquier otra parte del mundo. Pero lo que quería preguntarle a Jorge es, ¿qué diferencias él encuentra realmente entre esa radio o qué supuso esa radio en los años 50-60 y qué supone la radio ahora en la actualidad, él que ha trabajado en este medio además?
Pues la pregunta es francamente muy interesante, Carlos, porque estáis dando claramente con el quid de la evolución de la radio. Además lo habéis dicho de alguna forma en la comparativa que hacíais de lo de la tele, de lo del programa maravilloso de la radio Estaba Allí, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso es evidente que la gran fisura que se genera entre un ayer y un hoy es el trabajo. La radio de los años 50, de los años 60, de los primeros años mágicos de la verdadera radio, eran años de mucho trabajo, en donde además de la gran creatividad de las personas que estaban en todo el entramado de crear programas, concursos, etcétera, había que seleccionar muy buenas voces, tenían que saber estar muy bien delante del micrófono y hacerse sensibles a la imaginación de las personas que estuviesen en ese momento escuchándoles, etcétera, etcétera. Pero había una labor sorda, entre comillas, porque nunca más sonora que ella, que era la de los propios técnicos. Y toda esa radio de la que hablamos, histórica, de colorido, de matizaciones, etcétera, etcétera, es por la magia que tienen los grandes magos de la realización sonora en sus puestos técnicos. Allí sí se dedicaba tiempo a empastar bien los sonidos, a hacer muy bien los efectos sonoros, a hacerlos compatibles con los textos que se estaban narrando, etcétera, etcétera. Hoy no, hoy sí nos damos cuenta, pero tanto en la televisión como en la propia radio se miman otro tipo de cuestiones, como por ejemplo el emborracharnos de información política sin necesitarlo. Pero sin embargo, la labor de realización sonora técnica está muy, muy abandonada. ¿Por qué? Pues porque lógicamente hoy se va a un tiempo rápido. No se para uno en que los peinados sean correctos, en que las colonias estén bien echadas, en que los maquillajes sean perfectos, etcétera, etcétera. No, no. Hoy de lo que se trata es de sacar una cuña publicitaria o cualquier montaje que se haga, pues para salir del paso y punto pelota. Antes no se perdía, mejor dicho, antes sí se perdía mucho tiempo y mucha dedicación para pulir los cortes, las bajadas de sonido, las fusiones de estos, etcétera, etcétera. Hoy no, hoy se trabaja casi, pero posiblemente también porque los medios técnicos actuales se lo ponen tan fácil a los técnicos de sonido que casi casi con dos botonazos tienen ya todo montado. Pero también es verdad que con ello a lo que estamos llegando posiblemente es a que nuestros técnicos actuales del mundo de la radio, de la televisión, etcétera, estén perdiendo mucha calidad creativa, mucho arte en la presentación del pastel a los oyentes, y que lógicamente eso el oyente pues lo detecta. Y bueno, estamos acostumbrados a que ahora realmente comemos todos pues bollos de industria, no nos paramos en la bollería tradicional que nos hacían nuestras abuelas, nuestras mamás, con tanto cariño, con tanta dedicación, que no era ni más ni menos que la dedicación y el cariño que ponían los profesionales de la radio del ayer en el momento de presentar sus productos a los oyentes.
Yo ilustraría lo que estás diciendo con una cuestión. Yo recuerdo haber oído alguna novela radiofónica agarrado a la puerta de la cocina para salir corriendo, de estas radionovelas de miedo, ¿no?, de intriga, y estaba tan bien hecha, tan bien seleccionadas las voces, que estaba yo en esa expectativa de quererla oír y al mismo tiempo de salir corriendo por lo inesperado de las situaciones, las músicas tan bien seleccionadas y las voces tan formidables.
Es que yo creo que, no sé cómo explicarlo. En aquella época era una radio más en directo. Era lo que el ejemplo que ha puesto Jorge de la cocina, vamos a decirlo así, es perfecto. Nuestras madres, nuestras abuelas eran artistas en la cocina, entre otras cosas porque tampoco tenían muchos medios, y con los pocos medios que tenían hacían maravillas. Ahora no, ahora vas precocinado al microondas y tira para adelante. Pues un poquito pasa eso también con la radio. Entonces era una radio muchas veces en directo y cara al público. Acordaros de aquellos programas de cara al público. Entonces se esmeraban mucho y aquellos técnicos debían de ser... Me gustaría ver aquellos técnicos con los medios de ahora.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Sería una maravilla, porque ahora, pues eso, como todo es tan fácil con la mesa de mezclas, pues no... Lo que dice Jorge, no se esmera, no... Es una cosa, diríamos, usar y tirar en ciertas cosas.
Sin ir más lejos... Yo recuerdo cuando se operaba con aquellos carretes de cinta abierta en las radios profesionales, veías que el técnico, además de ser un verdadero mago en las mezclas, en las matizaciones que hacía con los medios técnicos que tenía a su alcance, pues a lo mejor se había obligado a hacer cortes cortando la propia cinta con una tijera y fundiendo y después pegándola con papel de celo, con papel fiso, que se dice, ¿no? Entonces eran técnicas muy, si cabe, domésticas, muy muy ramplonas, pero que sin embargo les llevaban a un perfeccionismo en sus trabajos que de verdad que eran maravillosos. Hoy en día, pues los medios técnicos actuales pues dan unas mayores facilidades de llegar a este tipo de perfeccionismo, no se esmeran tanto en el momento de matizar cuestiones, y hay muchas veces que los trabajos que nos brindan son muy artificiales, son muy mal acabados.
Una pregunta, Jorge. A ver, ¿la radio ha evolucionado con respecto a esa que nosotros citábamos de los años 50 y 60 por sí misma? Porque así, no sé si lo han exigido determinados mandos, si lo exigía así el público, o en qué ha influido realmente en esos cambios la televisión.
Hombre, lógicamente desde un punto de vista empresarial está claro que son competencias. Cada una trata de barrer para sí y de que lógicamente sus cuentas de explotación sean las más beneficiosas posibles. Entonces la radio, si cabe, pues se entendió por el público en general que era la hermanita pobre de los medios de comunicación, cosa que después en ese esfuerzo, en esa evolución que se vieron obligados a llevar a cabo para no perder comba, para no perder el ritmo de los medios y no quedar demasiado atrás, pues lo cierto es que la radio no se ha inmutado de su puesto. O sea, la radio, yo entiendo que... Y ojo, que hubo mucho temor en su día que realmente la radio podría llegar incluso a desaparecer. La radio con sus profesionales, con su forma de trabajar, han demostrado claramente que tiene más que su lugar muy bien situado en el mundo de la comunicación y que nada tiene que ver con el mundo de la televisión con respecto a que la una a la otra puedan de alguna manera pues solaparse o taparse. No, cada una tiene su sector de público al que va dirigido, y como muy bien definiste en un primer momento, Carlos, pues hay gente que se sienta delante de la televisión y ahí que me las traigan todas, dejan pasar las horas, no tienen por qué imaginarse nada, te lo ponen todo fácil, ahora ves una novela, después ves un programa de realities, etcétera, etcétera, mientras que la radio exige otro tipo de público, otro público que a lo mejor pues está conduciendo, que a lo mejor está enfermito en sus camas, que a lo mejor está haciendo otras tareas que no le permiten estar sentado delante de una caja tonta, como se dice, etcétera, etcétera. Es decir, la radio yo creo que ha evolucionado porque no se ha querido perder la parte importante de pastel que de este tema empresarial, además del gran valor que tiene a nivel social como medio de comunicación, pues no ha querido perderse esa tajada, se ha esforzado y ahí está, y yo entiendo que es inmortal.
Es que... volvemos al mismo tema, es que la tele te ancla y la radio no. Entonces puede haber público de las dos cosas según las circunstancias a lo largo del día. Por ejemplo, vamos a poner una persona que sale a correr su horita por ahí, se coge su radio con cascos y está oyendo la radio, va al trabajo en coche y está oyendo la radio, yo qué sé, está haciendo ciertas labores que le que son manuales, pero que no le, le permiten estar oyendo algo, y está oyendo la radio. O sea, la radio yo creo que nunca va a perder terreno, porque es no compite con la tele en el mismo campo.
Efectivamente.
Ofrece otra alternativa. Y, por ejemplo, hablando del tema comercial, no sé, el miércoles estuve yo aquí en Talavera, bueno, yo tengo un gabinete de fisioterapia y tal, y me dijeron que si quería ir a una reunión de la cadena SER y tal. Por ejemplo, a nivel local, la publicidad, los negocios de tu localidad, de tu entorno donde vives, a nivel televisivo es muy difícil hacer publicidad. Sin embargo, la radio ahí cumple una función muy importante, y es dar a conocer, diríamos, los negocios locales y las cosas que ocurren a tu alrededor más inmediato. Cosa que la tele, pues sí, hay teles locales y tal, pero no tienen el mismo tirón que tienen las radios. Y yo creo que nunca va a morir la radio. Y bueno, y luego ahora además, con estas posibilidades modernas de estar en Estambul y con el ordenador oír la emisora de tu país, yo creo que eso a la radio, diríamos, es una dimensión aún más global y más mundial de lo que ya era. Pero yo creo que la tele y la radio son parcelas diferentes. No, yo creo que hay gente que en unas horas es radio oyente y en otras horas es televidente, según su horario laboral, según sus posibilidades de ocio, etcétera. Yo creo que no compiten, yo creo que se complementan.
Vamos a ver, Jorge, y entonces, hablando precisamente de esto, de hombre televisivo o persona televisiva y hombre y mujer de radio, quiero decir, a ver, ¿hay algunas diferencias o establecerías diferencias entre los ciegos oyentes de radio y los videntes oyentes de radio?
No nos quepa la menor duda que es así de claro, Carlos. Pero anteriormente, permitidme que contestando, ahora cojo el tema que acabas de exponer, Carlos, que es muy guapo y es un tema muy interesante. Pero también quería comentar un tema de Antonio, y es que efectivamente yo también considero que efectivamente el público que el aficionado que le interesa el mundo de la comunicación de alguna manera, aunque solamente sea por entretenerse, pues son muchos los factores que de alguna manera pues hacen que sea más de radio o más de televisión, pues dependiendo de los horarios, dependiendo de las profesiones, dependiendo del nivel cultural, dependiendo de muchas cuestiones. Hoy, por desgracia, en España, la televisión que por desgracia nos dan a digerir es francamente malísima, porque si os dais cuenta solamente vemos programas como el Sálvame, Tómbola o cosas por el estilo, donde parece que nos preocupa mucho, pues no sé, las vidas íntimas de gentes que no tienen ningún tipo de valor, y además que las vidas íntimas de nadie nos interesa a nadie. Pero en cualquier caso han visto ahí un filón maravilloso de sacar dinero, y entonces pues se tratan este tipo de programas, y lógicamente hay un público que les gusta este tipo de programas y que lógicamente se sienta delante de la caja tonta para disfrutar de la vida íntima de otras personas, ¿no? Y por otra parte, pues las personas de radio, pues bueno, tienen otro nivel, otro calibre y tal. En la evolución, Carlos, que antes también comentábamos, hay que tener en cuenta las cuestiones técnicas cómo han ido evolucionando. Antiguamente tú salías de Soria camino a Barcelona, por ejemplo, en un coche, y ponías la radio y te veías obligado a tener que estar cambiando de dial constantemente, porque no permanecía Radio Soria en antena más que casi hasta las afueras de la capital. Después ya tenías que empezar a mover el botoncito de marras. Con las nuevas técnicas también es cierto que ya pues hacían que durante todo el trayecto del camino pudieras estar sintonizando una misma emisora, y eso también lógicamente pues iba enganchando audiencia a unas cadenas o a otras. Y por otra parte, con respecto a un tema publicitario que comentaba Antonio, también muy interesante, yo creo que en la radio actual, cosa que no se daba en la radio anterior, de los 50, 60, allí sí que cada emisora tenía sus fuentes de comercialización a través de la publicidad local. Hoy, desgraciadamente, con las grandes cadenas que tenemos, el espacio publicitario que dejan a las emisoras locales es mínimo. Es decir, en un programa de una hora o en un programa de tres horas, como pueda ser pues cualquiera de las de nuestros grandes monstruos, Carlos Herrera, Ernesto Sáenz Buruaga, etcétera, etcétera, pues hay unas pequeñas desconexiones de 5, de 10 minutos que se lo tienen que dedicar a decir la temperatura de la localidad, las 4 noticias que puedan más o menos ser relevantes, pero para publicitar la mercería de Marras o el arreglo de las bicicletas de la esquina o la pastelería de la calle Mayor, pues no tienen tiempo para ello. Por lo tanto, es verdad que hay un reparto económico de estas publicidades mastodónticas, pero sin embargo a la publicidad local la están también abandonando, y eso, si cabe, no puede, o sea, está claro que va a ser algo negativo en contra de la radio. Y con respecto a la otra pregunta, Carlos, que tú ahora comentabas, que ya se me ha ido de la cabeza.
Sí, no, es la diferencia entre oyentes ciegos de la radio y oyentes videntes.
Sí, está claro. Esto yo lo pondría muy fácil, Carlos. Esto es como lo que decíamos en un principio de cuando nos presentó Paqui, y es que las personas que conocen, por ejemplo, vamos a suponer alguien que tenga estudios de piano, pues si escucha, sea vidente o sea ciego, si vas a un concierto y ves la forma de ejecutar del pianista que está en ese momento dando un concierto, si eres conocedor de las técnicas pianísticas, sabes perfectamente de su complejidad, de su dificultad, ya no solamente por las matizaciones que pueda o el virtuosismo que tenga en el movimiento de sus dedos, etcétera, etcétera. Llega a profundizar mucho más. Pues en el mundo de la radio, el ciego a lo mejor no sabe de radio, pero sí que sabe de oreja. Y entonces sabe perfectamente lo que es grato o no es grato al oído. Y lo que sí que puedo decir es que una incorrección en un decorado de televisión es un cante, pero un trabajo mal hecho de sonido, a la persona que sabe oír, que sabe escuchar, es otro choque, o sea, le rechina. O sea, que en el mundo de los ciegos, si cabe, es posible que nos metamos más dentro del sonido que están en ese momento retransmitiéndonos que un vidente, que muchas veces lo tiene como simple banda sonora de su hacer en ese momento, o se fija exclusivamente en el contenido de una información o de un anuncio publicitario, pero no se fija en la realización sonora y mágica que tiene la radio.
Y además, claro, pero alimenta esa magia de la radio el ciego, puesto que el vidente siempre puede conocer visualmente después a los locutores o actrices o actores, y generalmente, pues en muchos casos, quedan defraudados, ¿no?, por lo que atribuían a esas voces en el aspecto físico. Sin embargo, los ciegos, como no los verán nunca, perfecto, la magia permanece.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Pues sí que es verdad, porque muchas veces en estos cuadros, de escénicos de la cadena SER, de Radio Nacional, de Argentina, sin ir más lejos, con su teatro del Sodre, etcétera, etcétera, pues realmente, por su forma de interpretar, por sus personajes, etcétera, etcétera, nos podemos imaginar que esta chavala es guapísima, o que aquel señor, como es muy malo el personaje que está desarrollando, pues debe ser feísimo, debe ser tal. Cosa que después llega el momento de la verdad y ni la chavala es tan guapa ni el hombre es tan feo, ¿no?
Volviendo a lo que decía Carlos de cómo oímos nosotros la radio y cómo lo oyen los que ven, es que nosotros tenemos, acordaros, voy a poner un ejemplo que hemos pasado todos por él. Cuando pasamos del libro en braille a oír libros en cinta, ¿nos costó trabajo? Claro, ¿No se os iba a veces la cabeza para otro sitio? Y, o sea, me refiero que acostumbrarse a oír,
no, incluso me duermo,
a escuchar, es complicado. Porque en principio a mí me costó. Yo cuando pasé del libro leído al libro oído, sobre todo, estoy hablando sobre todo de libros de texto, que tienes que estar más concentrado, claro. Claro. Pues a veces hay horas, por ejemplo, prohibitivas. Después de comer yo no puedo leer porque me quedo frito, ¿no? O tal. Entonces lo oías y al principio te costaba concentrarte en oír. Una vez que ya consigues eso, que es una cosa que nosotros la tenemos muy conseguida porque no nos podemos concentrar en mirar, pues efectivamente hay cosas que a lo mejor a un vidente le pasan desapercibidas en la radio, porque no discierne los sonidos como estamos acostumbrados nosotros. Nosotros nos concentramos, por ejemplo, en una película mismo, oída, pues nosotros a veces nos damos cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, hay una película de este de Alfredo Landa, se llama El Crack, que hace una visita en un día de Navidad y se ve todo el paisaje nevado y se oye un grillo de fondo.
Pues eso es un canteo.
Claro, pero es un canteo para nosotros, pero es un vidente jamás lo va a captar.
Pero eso, Antonio, ocurrió incluso en la famosísima película del Cid y en la película de la caída del Imperio Romano, donde de repente veías que iban avanzando los ejércitos del Cid o de tal o cual, y veías de repente la sombra del avión que iba tomando, o de la avioneta que iba tomando con la cámara el ejército. ¿Cómo vas a ver en plena Edad Media la sombra de un avión? Y mucho más canteo es cuando se habían olvidado de quitarse el reloj de sus muñecas y veías a todo un gladiador con su reloj puesto en la muñeca.
Como Dios manda. A ver, yo quiero hacer un cambio de tercio. A ver, Jorge, pasemos del ciego paciente al ciego agente dentro de la radio. A ver, que tú que has trabajado dentro de la radio, que has conocido directamente a ciegos trabajando en la radio hace años y que siguen trabajando, ¿qué nos puedes decir un poco sobre esa experiencia tuya? Primero, ya lo hemos estado hablando, como ya digo, sujeto paciente, pero ahora como agente.
Pues yo lo tengo muy claro, Carlos. He llegado a sentir tanto el mundo de la radio en mí que francamente lo que siento por todo esto que acabas de comentar es un amor tremendo hacia la persona que tiene la valentía y las capacidades suficientes para afrontar un mundo tan mágico y tan milagroso como es el mundo del sonido, como es el mundo de la radio. Yo recuerdo cuando empezamos con, hace ya muchos años, si cabe, allá por los años 60, pues había una serie de jóvenes locos que en nuestros recreos, los que sobre todo no jugábamos tanto al balón, pues dedicábamos nuestras mentes a soñar con cuestiones posiblemente entonces utópicas, y una de ellas era sin duda que algún día pudiéramos tener a nuestro alcance un mundo de comunicación como es el mundo de la radio. ¿Qué cosas tiene la vida? Que con el paso del tiempo aquel sueño sí que se hizo realidad. Nos duró poco, pero se hizo realidad. Y en aquel hacerse realidad, pues no cabe la menor duda que muchas personas que habíamos soñado esto, pues nos sentimos muy felices y muy satisfechos porque por fin teníamos en nuestras manos algo con lo que creíamos que realmente nuestro colectivo podía llegar a metas incalculables. Y de hecho, la propia Organización Nacional de Ciegos, hay que destacar que además de este proyecto radiofónico que puso en marcha, que empezó siendo Radio Amanecer, que era una cosita muy, pues muy humilde, pero después con la adquisición de muchas de las emisoras de la cadena Rato, llegó a formar la gran cadena de Onda Cero Radio. A su vez, tenía tres escuelas de radio maravillosas en diferentes centros de la ONCE. Y yo tengo que destacar de una forma muy especial una, la que se tuvo en Barcelona, y otra, la que se tuvo en Canarias. La de Madrid, que no cabe la menor duda que sirvió de cantera para gente muy guapa y gente que después con el tiempo llegó a hacer cosas muy interesantes en las ondas, pero hay que reconocer que la labor que se hizo en el Joan Amades, en su apartado de escuela de radio, o los muchachos allí en Canarias que también se esforzaban por hacer radio, pues aquello fue maravilloso. Y de allí también salieron compañeros muy guapos y gente que supo hacer cositas muy interesantes en este mundo. Entonces yo lo único que siento hacia ellos es una nostalgia tremenda por el gran amor que me despertaron pues todos aquellos jóvenes, todos aquellos profesores que ponían todo lo que mejor tenían en su interior para algún día hacer también realidad ese sueño de algún día poder llegar a la radio. Podríamos dar nombres de tantos chicos de Madrid, chicos y chicas de Madrid, de Canarias y del Joan Amades de Barcelona, que llegaron a tocar el gran sueño del mundo de la radio. Entonces, en este sentido, pues, ¿qué siente uno? Pues siente que han sido capaces de pelear lo suficiente, porque entonces los medios no eran los que hoy se tienen. Y los jóvenes aquellos tuvieron que enfrentarse, además de otros obstáculos, pues con los propios obstáculos de los medios técnicos. Y fueron capaces de hacer todas las labores. Y de hecho a mí me llegaron a demostrar que todos, que absolutamente todos los trabajos a realizar en una emisora de radio eran susceptibles de haber sido realizados por personas ciegas o por personas con otro tipo de discapacidades. Pero sobre todo en el terreno nuestro fueron maravillosos. Los compañeros que destacaron fueron maravillosos.
Una cosa, Jorge, me gustaría que hicieras un recuerdo, sobre todo a un paso previo a este, y que creo que todos guardamos además con muchísimo cariño, porque hicimos realmente entrevistas y cosas inimaginables en la actualidad. Eran las aquellas pseudoemisoras llamadas Radio Afán, Radio Intercel y cosas de estas, ¿no? Tú recordarás en Radio Afán pues que se hicieron cosas realmente interesantísimas. Por parte, yo recuerdo haber entrevistado a Maritrini, ir dos ciegos, por ejemplo, con otra persona que veía con un magnetofón y nuestros bastones, a casa de Maritrini, a casa de Maciel, a casa de Valen, vino Víctor Manuel, y hacíamos entrevistas a los equipos que venían a jugar contra el Real Madrid y el Atleti de Madrid. O sea que me gustaría que hicieras un recuerdo a estos pasos previos realmente increíbles.
Menos mal que tengo que entender que eres buen amigo, porque si no tendría que entender claramente y públicamente que me has cogido francamente en renuncio, porque es verdad, el pasar a Radio Amanecer o el pasar a Onda Cero y a las escuelas de la ONCE de Barcelona, Canarias y Madrid, sin tocar las emisoras que había en los colegios de la ONCE, y después hay otra emisorita que tendríamos que también valorar, que fue Canal 11, concretamente en España, que era una emisorita que se hizo fundamentándose en las ondas residuales de la propia Onda Cero, pero bueno, de eso hablaremos después. Pero volviendo a tu tema, Carlos, tienes toda la razón del mundo, y tú, Antonio, lo mismo, que vi que lo estabas apostillando. Efectivamente, sí. No cabe la menor duda que aquel sueño que hablaba anteriormente, que habíamos tenido mucha gente de los años 60 en nuestros paseos, en nuestros tal, se hacía inmediatamente realidad en estas emisoras de carácter interno de los colegios, en donde los medios técnicos eran los que eran y la difusión se hacía a través de altavoces que daban a los patios, y que allí los compañeros que afrontaban diferentes espacios lo hicieron con tanto cariño, con tanta entrega, con tanto nivel profesional, que francamente no era de extrañar que de todo aquel esfuerzo, de que todos aquellos sueños se llegara algún día a fraguar lo que después se fraguó. Y efectivamente allí había espacios de toda índole hechos por compañeros y por compañeras, unos de carácter masculino, otros de carácter femenino. Había programas, entonces sí había programas de género, unos trataban temas culinarios, trataban temas de modas, trataban temas pues de la calle, temas del corazón, aunque en aquel momento el corazón pues lo dedicábamos a otras cosas. Pero en cualquier caso los chicos también tocaban temas de deporte, temas de música, temas y de hecho, si recordáis, hubo un programa que se llevó a cabo en, creo que era la REN de Madrid, la voz
Hombre,
de Madrid.
Y tanto que sí.
Que se tanto. Llamó Los Colegios,
Los Colegios Programa.
Efectivamente, y en donde los chicos ciegos del Colegio Inmaculada de Madrid tuvimos la valentía de abordar, de enfrentarnos a él. Y no solamente pusimos todo nuestro corazón, sino que realmente pusimos todas nuestras manos para llevarnos el trofeo. Y así fue. Y fue un programa francamente espectacular, de un alcance profesional que yo creo que muy pocas personas del medio podrían haber alcanzado con tan escasos medios a su mano, ¿no? Allí se llevó a Karina, allí se llevó a los pequeñiques, allí se llevaron a personas de la literatura, del deporte, de primera línea. Y efectivamente, Carlos, entre los personajes que Radio Afán, Radio de Alicante y este propio programa que decíamos de la Voz de Madrid, pues allí se llevaron a las más altas figuras de todos los tipos, de fútbol, de música, de literatura, hombre, de todo.
Yo recuerdo...
Y además la gente accedía con mucho gusto a atendernos.
Sí.
Hay un personaje que dejaste fuera, y que qué pena que ahora mismo yo no lo tenga aquí a mano, pero sé que existe porque lo poseo, y es la visita que nos hizo el mismísimo Julio Iglesias, cuando entonces se llamaba Julito, y porque era muy humilde entonces, y vino al colegio, igual que Víctor Manuel, igual que etcétera, etcétera.
Sí, yo de todas las maneras, ya digo, ahora en la actualidad sabemos que existen, bueno, y claro, quería citar a un determinado locutor, lamentablemente desaparecido y muy joven, pero querría que hicieras un recuerdo sobre todo a estos grandísimos profesionales que existen hoy día, como José Miguel Vila, como Luis Zaragoza, que hace unos guiones extraordinarios, o por ejemplo, Juan Antonio Cebrián, que creo que es digno y creo que es necesario, además, que se citen. Lo digo por aquí en España, ya que estamos hablando desde aquí, y desconozco si hay otra serie de personas que hayan trabajado en la radio y a estos niveles como estos que acabo de citar.
Concretamente es así. Yo antes no quise entrar de lleno en nombres por el temor de que a lo mejor dejemos alguno fuera.
Citaba a José Miguel Vila, a Luis Zaragoza, sobre todo a Juan Antonio Cebrián, y un tiempo anterior también a Roberto Martín, que incluso consiguió el premio Ondas, uno de los más distinguidos premios a personas del mundo de la radio.
Efectivamente, pero acordaros, y ahora, claro, volvemos a nuestra juventud, de que Roberto, cuando hacía un programa que creo que se llamaba Pulso y Opinión, sí, llevó a periodistas como Amestoy en su más alto momento.
Y a Gerardo Diego.
Ese yo no lo recuerdo, pero, o sea, y en el colegio fueron personas. Yo recuerdo haber visto allí a Mickey, Donna Hightower, los pasos, ir al colegio allí, a veces diríamos no hacer programas, sino a visitar a la gente que en aquel momento llevaba la emisora. Y lo que decir, yo por ejemplo llevé durante un mes y pico, porque hubo unos problemas allí a nivel, bueno, no vamos a llamar políticos, pero una cosa parecida, y se abandonó la emisora. Pero en los dos meses o por ahí que estuve, por ejemplo, yo pude entrevistar a jugadores del Atleti de Bilbao. Hicimos esperar a Radio Televisión Española en la Federación Española de Fútbol para hacer una entrevista a Pérez Payá. O sea que diríamos, se hacían cosas que muchas emisoras, vamos a decir, profesionales, a veces casi no podían. O,
mira,
se lo ponían
cosa,
o a nosotros nos lo ponían más fácil, por lo que fuera.
Fíjate una cosa, José Feliciano concedió una entrevista a Roberto Martín precisamente porque eran ciegos y no se la había concedido a ningún otro medio de comunicación en España cuando vino a cantar a Madrid.
Claro, claro.
Está sí, claro sí, sí. Que el hecho de ser muchachos jóvenes ciegos y de nuestra humildad de medio de comunicación llamaba la atención a las personas que queríamos entrevistar, y por muy relumbrones que fuesen, siempre nos pusieron las cuestiones, yo creo que bastante fáciles.
Sí, 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 sí.
Siempre nos abrieron sus puertas, siempre nos dieron todas las facilidades para contar con ellos. Y yo que recuerde, en mi vida, en este tema de los diferentes contactos con gente de los medios y tal, yo creo que el único que nos puso una pega, al menos desde mi día, fue un gran periodista llamado Antonio Herrero. Pero nunca lo puso por él mismo, sino porque le pasé un texto que no le pareció oportuno ser leído por él. Pero en cualquier caso, todos, siempre que hemos accedido o hemos pretendido que alguien quisiera, a ver si podía actuar en nuestras cosas, siempre lo han hecho con sumo gusto.
Y si Pero parece... yo retomo aquello otro a lo que te preguntaba anteriormente, de esos grandes profesionales que han trabajado en, y trabajan en emisoras de implantación estatal.
Sí, sí, está claro, Carlitos, que has dado todo en un clavo, abriendo la cantera, y es cierto, desde aquella emisora es cierto que muchas veces ya han podido despertar inquietudes, acciones en este mundillo, etcétera, etcétera. Pero hay, sin embargo, para otros compañeros que supuso el verdadero germen, que después con el tiempo llegaron a ser sus verdaderas profesiones, Y sin ir más lejos, Roberto Martín, hay que destacarlo, lógicamente, además de por su premio Ondas, que tiene un gran mérito de alcanzarlo. Pues es que Roberto, yo creo que nació siendo casi micrófono, porque desde muy niño es que jugaba a hacer radio. Mientras que otros jugábamos a otras cosas, él jugaba a hacer radio. Y allá en el colegio de Radio Afán, en el Colegio de Madrid, yo recuerdo dos voces que eran muy, muy representativas y muy bonitas, muy agradables, y eran el saber estar y el saber hacer de Roberto Martín como parte masculina y María Ordóñez como parte femenina, que tenía en aquel momento una voz muy bonita.
Sí, sí.
Por
sí,
otra
sí.
parte, pues de allí despertaron también inquietudes, pues otro tipo de compañeros que con el tiempo, pues lógicamente llegaron a este nivel. Pero no cabe la menor duda que con el paso del tiempo estas inquietudes radiofónicas se fueron despertando en la gente, y unos provenían de unos medios y otros provenían de otros. Muchos venían concretamente de las propias revistas sonoras de la propia ONCE. Concretamente en Madrid había una revista llamada Primicia, en donde había un elenco de personas que después llegaron al mundo de la radio, pero con nivel, como pudo haber sido Juan Antonio Cebrián. Yo a Juan Antonio Cebrián, además de quererle, no voy a decir como a un hijo, pero sí como a un hermano muy, muy, muy cerquita de mi corazón, pues yo viví toda su situación, cómo empezó desde cero. Juan Antonio Cebrián, yo tengo una anécdota preciosa con él, que en una ocasión, cuando él pretendía hacer algo de radio y empezar a dar algunos pasitos en la radio, me llegó a presentar una prueba, una muestra de cómo él haría un programa de radio, y como no tenía medios técnicos, él hacía de locutor, hacía de entrevistado, hacía la propia música cantándola, es decir, la leche en vinagre. Pero Juan Antonio Cebrián, la verdad es que hay que reconocer que casi, casi también fue único, como Roberto.
Además de esas cualidades, le acompañaba una gran voz,
Tenía una preciosa voz. Yo le comparé muchas veces, y antes cuando hablábamos de la radio visible, hay dos voces para mí muy, muy visibles, muy, muy de imagen. Eran el lógico y legendario Joaquín Prat, y otro era Juan Antonio Cebrián. Los dos tenían una voz muy sonriente, que además con su forma de estar ante el micrófono contagiaban vibración positiva, ¿no? Pero hay muchos otros compañeros. Fermín Mingot, otro compañero vendedor de Madrid, que llegó a hacer un programa en Onda Cero de taller de clásica, se llamaba. No voy a compararlo con Fernando Argenta, ni muchísimo menos, pero tampoco se quedaba tan atrás de él. Hizo un programa súper digno, una voz muy bonita, un conocimiento de música clásica de mucha altura y un gran nivel de dignidad de saber torear este toro tan difícil. Hay otros compañeros, como pudieron ser, por ejemplo, Nuria del Saz, una chiquita periodista de Sevilla que actualmente está presentando los programas informativos en en Andalucía, en Canal Sur. Isabel Suero, que la verdad es que la muchacha cambió la radio por el matrimonio, pero era una chavala que sabía manejarse en el medio de forma maravillosa. Luis Zaragoza ya lo presentó anteriormente Carlitos, sí, pero además Luis Zaragoza, además de ser un gran guionista y un muy buen escritor, tiene una voz preciosa, sabe poner su voz en los trabajos sonoros que hace de una forma magistral. Y así podría, José Miguel Vila, por supuesto. Y también habría que destacar otros compañeros, como pueden ser Rafael Fernández, que actualmente está en Onda Cero en materia de deportes, lleva el tema de Onda Cero Motor, me parece que se llama, o Deportes Motor, todo lo que trata de los Fórmulas 1, de las motos, etcétera. Hay otros, Fernando Echeverría, que era un hombre súper creativo, que estuvo con nosotros también, otro hermano ciego, que después perteneció al equipo de José Antonio Avellán, con aquello que se llamaba...
El radiador.
El radiador, efectivamente.
Y ahora está en Es Radio.
Y que actualmente está de coordinador de Es Radio.
Sí, sí.
Por otra parte, tenemos dos compañeros que yo creo que lo han hecho de maravilla en Canal 11, esta emisora que os comentaba, que estaba fundamentada en el soporte de las ondas residuales de onda cero, que eran Fernando Laguía y Natalia Santamarina. Dos voces preciosas, perfectamente, hombre, salvando lógicamente el medio, que también muchas veces, dependiendo del caballo, el jinete luce más. Pero también es cierto que desde su potrillo, pues lo hicieron de maravilla. Y yo les comparaba muchas veces a Joaquín Prat y a Carmen Pérez de Lama, dos grandes estrellas del mundo de la radio de España, que hacían un dúo hombre-mujer maravilloso. Y seguro que se nos queda más gente.
Yo seguro lo que creo es que, como se nos acaba el tiempo, Jorge, y esto da para bastante más, porque yo sé que tú tenías pendiente en contarnos bastantes anécdotas sobre el mundo de la radio, y eso, por supuesto, a los oyentes no vamos a dejar que las puedan escuchar, porque incluso nosotros mismos estamos más que interesados en conocerlas. Lo que podemos hacer es dejar aquí aplazada esta tertulia y continuar con otra, pero con este mismo tema. ¿Qué os parece a los tres?
Sí, sí, me parecería fantástico. Perfecto, además, perfecto. Hacer un podcast relativo a esas cosas simpáticas de la radio.
Pues también, es una sugerencia muy buena, un podcast, pero ¿te refieres a un platicando o cómo?
Sí, un podcast de estos, de tertulias.
Ah, de tertulias,
incluso,
sí, como es.
Podiendo explicar
anécdotas radiofónicas.
Anécdotas o cosas de estas, y bueno, como se decía, ¿no? Porque dice Jorge que precisamente tenía muchísimas.
Sí, por eso, porque como yo sé que Jorge tiene pendiente de contarnos bastantes cosas que son más que interesantes, y como sí que ahora mismo no contamos con ese tiempo porque estos podcasts tienen una duración, pues lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar aquí y después continuamos con una segunda parte de este mismo tema, porque sí que es verdad que se han quedado cosas muy, muy, muy importantes sobre el mundo de la radio, ¿no? Y además que incluso yo creo que aquí hemos estado mirando un poco la parte antagónica de lo que es la radio y la televisión, pero yo creo que también se podría tratar de algún tipo de complementación, ¿no? Porque creo que lo hay también, ¿no?
Sí, bueno, es lo que hemos hablado, que diríamos unos momentos del día te permiten...
No, pero no me estoy refiriendo a eso, ¿no? Me estoy refiriendo que porque hay muchas veces que una persona está viendo un partido de fútbol y está con los cascos escuchando la narración por la radio. Está viendo una imagen, a personas que ven,
sí,
¿no?
Bueno,
están viendo la televisión sin sonido, están viendo la imagen y al mismo tiempo están escuchando el desarrollo de todo lo que está sucediendo en el campo por una persona que se lo está narrando por la radio porque no tiene nada que ver y son gentes que ven perfectamente.
Sí, pero, claro, lo que pasa es que en este caso...
Es, a mí a veces me pasa que me dicen, ¿y tú? ¿Es que has visto el partido? Digo, ¿cómo? Digo, yo no. Digo, pero mira, oigo una emisora que tiene el que está radiando el partido, otro que está en el banquillo, el locutor que está, diríamos, presentando el programa, un árbitro, dos jugadores... Y entonces te dan una visión que tú viéndolo no, por ejemplo, yo qué sé, cuando mismamente cosas del reglamento que no se saben ni los jugadores. Y claro, dices, fíjate, claro, pues parece, ¿no? Pues no, pues, y ves lo difícil que es, por ejemplo, arbitrar cuando cinco tíos, seis tíos, siete tíos están viendo repetida la imagen siete y ocho veces y no se ponen de acuerdo. Entonces, esa riqueza que aporta la radio no la aporta nadie.
Claro.
No, pero yo a lo que me refería era que, por ejemplo, a ver, en eso que planteas, Paqui, la cuestión de lo de los partidos de fútbol, por un lado, que lo puso en funcionamiento, creo recordar, alguien que también estuvo en Onda Cero, que se llamaba Alfonso Arús, lo que hizo aquí en Cataluña era radiar los partidos, pero introduciendo elementos humorísticos. Y entonces sí que había muchísimos videntes, lógicamente, que ponían la tele y se querían reír al tiempo de la transmisión que estaban realizando Alfonso Arús y gente que le acompañaba. Luego después la cuestión se ha generalizado de tal manera, aunque no sea el fin ese, pero sí que han convertido la transmisión de los partidos en algo, en un espectáculo,
en un show,
que tiene muy poco que ver con lo que es la transmisión real de un partido.
Exacto, exacto, exacto. Es lo que yo hablaba antes, que notes, o sea, no narran el partido, hablan de lo que están viendo en la televisión. Uh-huh. Y claro, pues la persona, sí, yo que soy un camionero que va por Francia, pues no, yo qué sé, es que no. ¿Os acordáis vosotros de un locutor de Radio Peninsular de Barcelona y doblador de películas, Miguel Ángel Valdivieso, que siempre cuando acababa de radiar un partido decía, y dedico un saludo especial a mis amigos de la 11 y tal, ¿no os acordáis de él?
Decía enfermos, imposibilitados y simpatiquísimos miembros de la Organización Nacional de
Sí, Ciegos. Sí.
Y niños sin gradu- y soldados sin graduación.
Sí. Militar sin graduación.
Bueno, lo cierto es que se nos ha pasado el tiempo volando, es una pena, pero así es. Y, por supuesto, pues quedáis emplazados para una segunda parte de esta tertulia. Es cierto lo que decía antes Jorge, que hay que ser muy valiente para llevar a cabo esta labor de la radio, ¿no? Por lo complicado y sobre todo por la cantidad de tiempo que esto lleva. Esto yo ya os lo puedo decir porque para cuando esa tertulia se ponga en antena, más que en antena, que se publique en eiberoamerica.com, pues ya estará funcionando nuestra emisora de radio, radiogeneral.com, que hemos puesto muchísimo empeño, muchísima ilusión, Humberto y yo, y la verdad es que, pues, gracias a Dios, la hemos podido sacar adelante, pero a base de muchísimo esfuerzo, y que esperamos que, por supuesto, todos nuestros oyentes estén contentos, estén a gusto y que nos digan más o menos qué les está pareciendo todo lo que están escuchando. Así es que, a ver si podemos ir mejorando cada día más y siendo cada día pues un número más nutrido, ¿no?, de participantes, tanto en iberoamérica.com como en radiogeneral.com.
Yo, Paqui, si me permites, quiero felicitaros porque hayáis conseguido que este bonito proyecto de Radio General ya sea una realidad, que ya en breve estemos escuchándoos por Radio General, y que de alguna manera, pues no cabe la menor duda que si tú y Humberto os habéis empeñado en que así sea, con lo pertinaces y luchadores y trabajadores que sois, seguro que vais a conseguir que de nuevo vuelva a ser un éxito.
Pues muchas gracias, por mi parte y por parte de Humberto, por supuesto. Así es que os agradezco mucho a los tres que estéis aquí en esta tertulia de Iberoamérica. Ahora quedaremos de acuerdo a ver cuándo continuamos con la segunda parte, que aunque suelen decir que segundas partes por lo general no suelen ser buenas, yo ya les digo a los oyentes que esta segunda parte va a ser mejor casi que la primera, porque cuando Jorge nos ha prometido que tiene ahí guardaditos, como dirían en Cataluña, la buchaca, una serie de anécdotas, es porque realmente merecen la pena de escucharse. Así es que os agradezco a los tres la presencia aquí en Iberoamérica, y ahora voy a dar las direcciones a los oyentes a donde pueden dirigirse para que nos escriban y nos comenten, que son nuestro correo electrónico tertulias@eiberoamerica.com o bien a través de nuestro Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América, las tres con letras mayúsculas. ¿Queréis decir alguna cosita antes de cerrar?
¡Viva la radio!
Muy bien.
¡Viva la radio, efectivamente, y muchos besos para todos!
Muy bien. ¿Y tú, Antonio?
Un saludo.
Perfecto. Pues nada, recordarles a todos nuestros oyentes que les esperamos aquí la semana que viene para que escuchen nuevamente otro programa de Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de producción, Julio Gálvez.